Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 35, hora menos en Canarias. En principio iba a ser más tarde, pero no tenía sentido. Están en directo Joseba, está Palomar, está Rico, está Mónica, está Luis García, está Fouto. ¿Queréis comentar algo sobre lo que habéis escuchado?
Pues que cuando tú tienes a un personaje como Iñaki Urdangarín delante, de lo que menos te apetece preguntarle es de balonmano, precisamente. No. Entonces, ya sé que es un programa de deportes, pero claro, si tienes la oportunidad de hablar con él, pues lo que menos te apetece es eso. Y cuando un invitado se cierra la puerta y no quiere hablar de eso, pues entonces pasa lo que has hecho tú. Pues paras la entrevista y ya está, y ya no tiene sentido seguir adelante, ¿no?
Es lo que menos te apetece a ti.
Para mí ha perdido una oportunidad de oro, Urdangarín.
Claro, yo creo que también, ¿eh?
Claro.
Yo creo
que parece también que no se ha preparado la entrevista.
Yo creo que ha llegado muy pronto.
Que no sabía muy bien a lo que venía y a dónde venía, que no ha lanzado un mensaje que podía haber tenido perfectamente trabajado. Yo creo que alguien un poco, voy a exagerar un poco, alguien un poco más hábil sale esta noche con trabajo de aquí. Y vamos, yo no le contrataría de coaching después de escucharle. No se lo ha preparado, ha perdido una gran ocasión. Buen programa, máxima audiencia, viento a favor, mal.
A mí me ha sorprendido porque en el fondo más o menos tú sabes que sí, esto es un programa de deportes, pero aquí se habla de todo. En este programa siempre se habla de todo y todos estábamos deseando escuchar a Urdangarín y no para hablar de balonmano. A mí lo que pienso Urdangarín ahora mismo del balonmano me interesa bastante menos que todo lo por lo que ha pasado Urdangarín. Entonces yo tenía la sensación de que íbamos a escuchar otra cosa y él tenía, efectivamente, como dice Palomar, tenía que haber preparado un mensaje porque sabía que le íbamos a preguntar. Es ser muy naif y muy inocente, sentarte en este micrófono y pensar que no te vamos a preguntar.
Ha habido casos precedentes, como por ejemplo, lo hacíamos alusión a la publicidad, el de Sandor Rosell.
Sandor Rosell.
Explicó cuál fue su experiencia en la cárcel.
Una de las mejores entrevistas
que
hemos hecho aquí en el partidazo. Sí. Es verdad que le había escrito un libro, con lo cual él ya quería contar esa historia. Pero yo pensé que Iñaki hoy tenía ganas de que conociéramos el lado humano de lo que ha vivido él en estos años.
A mí me ha dado la impresión, Juanma, que no estaba preparado psicológicamente todavía, quizás sea demasiado pronto para hablar de esa experiencia tan dura que
no le juzgo por ello.
Sí que yo me quedo con ese titular que ha dejado, ¿no? De yo he pagado por las cosas que me han ocurrido y a un precio importante. Sí. Me ha llamado la atención porque las cosas no le han ocurrido. Las cosas no ocurren, ¿no? O sea, ocurren y no ocurren. Quiero decir que uno participa en algunas cosas que te ocurren, ¿no? Pero bueno, ese distanciamiento de todo ello y sobre todo el estar tan cerrado a hablar de algo que creo que a todos nos interesa absolutamente a todos y que no venía aquí a hablar de balonmano, evidentemente, pues sí que llama la atención porque es muy contradictorio que tú vengas a un programa como este y te cierres de esa manera, ¿no?
A mí me parece que tiene un mérito enorme conseguir una entrevista con Iñaki Urdangarín y tiene un mérito enorme aguantar media hora de conversación con un personaje que al final va a dejar mal seguramente es al entrevistador por no preguntar lo que todo el mundo quiere saber, porque coincido con, creo que ha sido, no sé quién ha sido, el que haya dicho que ahora lo que su vida de
Luis,
como coaching o futuro entrenador de balonmano tiene una importancia más que relativa teniendo en cuenta todas las condiciones del personaje.
Pero si ese mensaje ha quedado claro. Es decir, que él quiere trabajar en el deporte y en la empresa ha quedado perfectamente claro. No tengo
ni idea. No. Y sí, pero la verdad es que por momentos no sabía si quería ayuda, si quería comprensión, si quería indulgencia o cuál era exactamente el objetivo de esta entrevista. Pero, hombre, se puede imaginar cualquiera que cuando uno se presenta ante los medios por primera vez en tantísimo tiempo, lo que menos interesa es hablar de vanidades.
Es que en cierto modo le debes a la gente también una explicación. Y, tú que has sido un personaje público, tú le debes a la
pero
gente.
Pero que la quiera dar o no la quiera dar,
Eso es libre, evidentemente.
Es su problema, pero en el caso de no quererla dar, es mucho mejor
no aparecer
claro, porque
no lo dices.
O sea, te quedas con el mal cuerpo de que no has podido responder a las expectativas de la muchísima muchísimos millones de personas que hoy estaban pendientes de este asunto.
A mí me deja mal cuerpo, ¿eh? Porque yo no quería, ya te digo, ¿no?, con una persona que bueno, pues que ha pasado lo que ha pasado en los últimos tiempos, justo o injusto, lo que sea, ¿eh? Yo no me meto en eso. Pues no quiero ser un pim pam pum ahí de preguntas duras.
No, pero mira, Joma, es que esto...
Pero, chico, es que claro...
Esto es diferente. Una cosa es si tú vas a Vitoria, va a Alcalá, hacerle una entrevista y a la tercera pregunta ve que se está evadiendo, se levanta y se marcha. Cuando estás en directo, es que prácticamente lo tienes en casa. No le va, una vez que ha venido, no le vas a decir, oye, vete porque no me está diciendo nada. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Has intentado por derecha, por izquierda, citando desde lejos, acercándote al asta, al pitón y...
Pero fíjate,
no ha querido dar ni un paso.
Yo creo que él no se ha preparado la entrevista. Sí, o sea, bueno, una entrevista después de tanto tiempo en las circunstancias en las que estoy, eliges más o menos el medio. Tienes que venir con algo de lo
mensaje,
casi tienes que llevar tu la entrevista hacia el sitio que tú quieres.
Sí, pero fíjate
no
que
ha
sido entrado...
así. A ver, estos de la COPE, ¿estos quién son? A ver, Juanma, este ganó el otro día lo de MasterChef, es simpático, nos vamos a reír, lo vamos a pasar bien, les voy a colocar esto aquí, esto ahí. Prepararse, él necesita coaching para hacer entrevistas.
Sí, quizás no tenga nadie ahora mismo que le haya podido ayudar en este sentido.
Pero tiene mucha experiencia en manejo con los medios, exposición pública y demás, ¿eh? No creo que tengamos nosotros que darle lecciones a él de lo que tiene que hacer.
Totalmente.
Aunque haya estado muy mal esta noche.
Bueno, pero quizás haya estado rodeado, muy bien rodeado siempre también, ¿eh? Que muchas veces esto desde fuera no se ve. Y ahora seguro que en este sentido está solo. Pero a mí sí que me ha llamado la atención. Al principio he dicho, me gustaría volver a estar mezclado con el deporte y si no puede ser en el deporte, pues en la empresa. Y ese mensaje se ha quedado en ese titular, o sea, él no ha dicho, pues a mí me gustaría hacer esto, lo otro, o sea, no ha entrado en detalles, no sabemos qué quiere ser Iñaki Urdangarín a partir de ahora.
Pero además que no se le estaba juzgando, quiero decir, se ha puesto la defensiva porque no se estaba hablando...
Estábamos dispuestos a escucharle.
Claro,
es decir,
exacto.
O sea, era tan fácil como escucharle.
Yo lo que notaba, Juanma, es que tú tenías curiosidad, eras una persona que tenía curiosidad.
Como todo el mundo.
Claro, claro, exactamente, le estabas entrevistando desde la curiosidad, no le estabas juzgando, no le estabas poniendo contra la espada y la pared. Se ha puesto la defensiva porque no hablábamos de deporte y eso, en mi opinión, no tiene ningún sentido.
Bueno, pues a ver si en el futuro hay la posibilidad de charlar cuando se superen todos estos asuntos con Iñaki Urdangarín, que insisto, a nivel deportivo es una figura muy, muy respetable de la historia del balonmano de este país. Alcalá, ¿algo más desde Vitoria?
Bueno, aplica seguramente perfectamente la máxima de que un periodista vale mucho más por lo que calla que por lo que dice. Yo quiero entenderle. Es una persona que lo ha pasado muy mal. España es como es y, bueno, pues a lo mejor ese estigma le acompaña en el futuro o no. Ya lo iremos viendo con el tiempo. Yo particularmente sí creo que... él está en una situación difícil en su vida, en un kilómetro cero de su vida, en la que intenta dejar todo eso atrás y mirar hacia adelante. Y no sé si podemos colocarnos en su piel y poder entenderlo, porque el momento... No, yo lo que quiero decir, Miguel, es que el momento vital es... realmente difícil. El momento vital es realmente difícil, pero...
Completamente de acuerdo. Pero ¿sabes qué pasa? Que si tú quieres ir... hacia adelante y se lo estás explicando a la gente, es inevitable que le digas también de dónde vienes. Y sabiendo de dónde vienes, es mucho más, sabiendo todo el mundo de dónde viene, su versión de dónde viene, es mucho más fácil poder llegar a donde quiera ir.
Nada, Alcalá, que te he dicho, que lo he dicho, que es que estábamos dispuestos a escucharle y no ha habido manera, simplemente eso, no es porque no ha podido, porque no ha querido o porque no ha sabido, ya está.
O porque se ha equivocado y no debería haber concedido la entrevista.
Efectivamente, o porque yo la he llevado mal y no he sabido hacerle sentir a gusto, no lo sé, por lo que sea. Alca, en cualquier caso, enhorabuena a ti por conseguir la entrevista. Un abrazo.
Bueno. Así es, la radio y la vida. Hasta mañana, Madrid.
La radio en directo, claro, así es la radio en directo. Esto es lo que pasa, esto es lo que sucede. Esto es verdad. Es lo que decíamos al principio. No hay corte ni pega. Esto es lo que podía pasar en directo desde las 12 de la noche en la antena de la cadena COPE. Y a mí esto me encanta también. El enfrentarte a un tema que no sabes por dónde te va a salir y cómo va a salir. Por eso yo escuchaba de pequeño la radio y la voy a escuchar toda la vida. Porque me gusta como es. 12 y 45, ahora menos en Canarias. Vámonos a Barcelona. Ha hablado Laporta. Ojo, este sí que no tiene problema para hablar.
Para dar titulares.
Bueno. Qué máquina de darte titulares. Es que hoy se cumple un año de que ganara las elecciones Joan Laporta. Elena Condis, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya ha dado una entrevista Laporta en los medios del club. Ha sido bastante distinta a la de Urdangarín aquí en COPE, la entrevista, porque ahí de todo se ha hablado, ¿no?
Le han preguntado por todo, por absolutamente todo, al presidente del Barça, y escuchar a Laporta, siempre tan optimista, la verdad es que cambia el estado de ánimo, ¿eh? Lo mejor de su primer año, Xavi Hernández, porque ha cambiado la mentalidad, está convencido de que le espera un gran futuro en el banquillo lleno de éxitos. En este sentido, Laporta ha reconocido que se equivocó al no hacer el relevo antes, que debería haber hecho caso a su intuición y no seguir con Koeman si no lo veía claro, aunque hoy no ha querido echar más leña al fuego tras la rajada de Koeman en Holanda. Incluso cuando hablaba de eso se le ha escapado una media sonrisa. Escucha.
Mira, yo al Koeman al voy recordar.
Mira, yo a Koeman lo quiero recordar. Yo estuve en Wembley en el 92, entonces el gol en aquel minuto 111 no lo olvidaré nunca. Por lo tanto, él puede decir lo que quiera. Pero yo siempre le recordaré como, y respeto lo que diga, pero siempre le recordaré como el gol de Wembley que nos dio la primera Copa de Europa, como un entrenador que tuvo el coraje de poner gente joven en el equipo. Y si ahora está con estas manifestaciones algo dolido, pues espero que se le pase y ya está.
Espero que se le pase y ya está. Es una frase que resume.
Te perdono. Que vuelva al Camp Nou y ya está.
No, pero como diciendo, a ver si me voy a preocupar ahora yo porque Koeman está enfadado.
Pero yo creo que lo dice con mejor sentido. Es una interpretación la que des tú que se puede hacer, ¿eh? Pero yo creo que le presenta sus respetos a la legendaria figura que es Koeman en el Barcelona. Y pues nada, pues que espera que se le pase. O sea, que comprende el disgusto que pueda tener, pero en fin, que así es la vida. Yo no, o sea, no creo que lo haya dicho en un tono despectivo, sinceramente, ¿eh? Que podía haber tomado ese camino, no digo que no, pero a mí, yo lo que interpreto es que casi le disgusta hablar del tema de Koeman, porque con Koeman ya ha hecho una cosa muy importante, reconocer que perdió mucho tiempo con Koeman.
Puede ser rico, pero yo si algún día me enfado con alguien y me dices, lo que espero es que se te pase, no me voy a quedar muy satisfecho.
Claro,
¿eh?
Pues en todo caso le llamo, intento arreglarlo me sabe muy mal que haya cometió algún error y la haya molestado, sí, pero pues, que espero pues yo, que se le pase,
está llorando tu hermano, no te preocupes que ya callará.
O más en las parejas que los hermanos, pasa eso.
Yo no lo veo así, yo hay tíos con los que me cabreo y pienso, bueno, pues sí, pero es amigo mío, pues ya se le pasará tú.
Pero digamos que cada uno ha respondido a su personalidad, ¿no? Koeman ahí serio, dolido y tal, y Laporta, bueno, venga...
Es que igual le importa más a Koeman. A Koeman le importa igual más esto que a Laporta.
Ha puesto Joseba el tema de que eso pasa en los matrimonios. Lo suyo fue un matrimonio, lo de Laporta y Koeman, quiero decir, fue un matrimonio de conveniencia.
De conveniencia, claro.
Incentivado porque el equipo acababa de llegar Laporta a la presidencia y el equipo había ganado la Copa y daba coraje tomar una terminación drástica con el entrenador que había dado el único título del año y que además era una figura legendaria del club y probablemente le pudo el corazón y tomó una decisión que además en privado todo el mundo sabía y conocía que era radicalmente distinta a la que exponía en las declaraciones públicas y la cosa terminó como no podía terminar de otra manera, con el despido de Koeman, llamando a la puerta a Xavi desde la salida del estadio de Vallecas y cuando tuvo la confirmación de Koeman esa noche, de Xavi esa misma noche de que él estaba dispuesto a venir, en el avión le dijo, mira, hasta aquí hemos llegado.
Elena, ¿qué más ha dicho?
Bueno, dice que ha habido momentos de mucho estrés, ya lo sabéis que todos han ocurrido de madrugada, que si los avales, que si el fichaje de Xavi, bueno, tantas cosas, el cierre del mercado de invierno, pero lo más duro de todo este año ha sido la salida de Messi, aunque Laporta escuchándole yo diría que ya ha pasado página.
Sí, potser de si faig balance...
Sí, segurament si hago balance és la decisió més triste de totes i la que no habría querido tomar nunca.
Però tampoc estic arrepentit.
Però tampoc estic arrepentido, perquè penso que havia que poner a la institució por encima de todo, que és lo que hemos hecho, por encima incluso del entrenador y del mejor jugador de la historia del fútbol, y lo teníamos que hacer, porque la situació que le damos era la que era.
Era la que era.
Pues yo ahí, ves... Ahí no estoy tan comprensivo con Laporta yo, porque el mensaje que estuvo transmitiendo hasta el último día era todo lo contrario de lo que está manifestando ahora. La situación del club efectivamente era la que era, y puede que existieran, no lo dudo, argumentos económicos suficientes como para tener que prescindir del salario de Messi, pero la realidad absoluta es que hasta el último día no solo hubo negociaciones, sino que se redactaron los contratos, y durante la negociación, con Messi de vacaciones, por momentos Laporta estuvo a punto de subirse a un avión para ir a Miami a firmar directamente el contrato y no alargar más la situación. De manera que estoy de acuerdo que como presidente tú tienes que desear o procurar siempre lo mejor para el club por encima de cualquier futbolista, cualquier entrenador o cualquier sección profesional o amateur. Pero lo que no puedes mandar a la gente es un mensaje equívoco en el que, sabiendo tú que eso no tiene ningún recorrido, le estás diciendo al seguidor del Barça que lo de Messi progresa adecuadamente.
Ahora os pregunto por lo de CVC, que lo cuente Elena, que antes lo decíamos, que deja la puerta abierta a que el Barça acepte lo del fondo CVC, lo cual es la leche, lo cual es la leche. Porque quedaría solo el Madrid y el Athletic Club. ¿Y el Ibiza?
El Ibiza tampoco está.
Tampoco. Sí. Pero, os pregunto directamente, ¿aprobáis a Laporta en su primer año de bueno, iba a decir de gestión, ¿no? Porque no cogió al club justo al día siguiente. Pero vamos, primer año de Laporta, ¿aprobado o no? ¿Qué nota le ponéis? Joseba, ¿tú qué le dices?
6.5.
Un 6.5. ¿Por qué?
Bueno, pues porque se encontró con una situación muy complicada y ha tratado, y yo creo que ha conseguido sacar adelante, desde luego sin grandes alaracas, pero bueno, más o menos bien. Buena gestión para venir de donde venía.
¿Luis?
Sí, es que yo creo que la temporada del Barça es muy mala, pero creo que Laporta lo está haciendo muy bien, porque tengo la sensación de que la salida de Messi está siendo muy poco traumática, porque se fue hace nada, y ya están súper ilusionados con todos los jóvenes que han salido, y Messi parece ya algo del pasado, que yo creo que no se está recordando demasiado, o no se le está echando de menos demasiado, creo, ¿eh? Y luego es que se ha generado muchísima ilusión, y ha saneado más o menos el club, o lo está saneando, y está fichando bien.
Bueno,
o sea,
sanear todavía le quedan unos años, para sanear.
Sí, me refiero deportivamente. Y con la llegada de Xavi ha conseguido generar la ilusión que en eso Laporta es el número uno y está fichando bien. Y se mete en la pelea por Haaland, que aunque no lo traiga, tiene entretenido a todo el mundo y un poco preocupados a otros, me parece que lo está haciendo muy bien.
¿Miguel?
Bueno, pues es que Laporta ha aprobado, vamos a decir, las asignaturas que le quedaron pendientes a Bartomeu. Porque el club técnicamente estaba en quiebra y ha conseguido salir adelante en lo económico, y en lo deportivo está estudiando, se está aplicando, pero todavía no podemos valorar lo que ha hecho. Hasta ahora lo más importante que ha hecho, sinceramente, creo que es salvar al club, que estaba con el agua al cuello.
¿Mónica?
A ver, más luces que sombras. A mí me parece que la gestión, digamos, económica y deportiva es más que de aprobado, o sea, quizás de notable, porque no hay más que ver dónde está el Barça ahora mismo y dónde estaba a principio de temporada. Ha rectificado sobre Xavi, por ejemplo, que en un principio no era partidario y después pues rectificó esa decisión, que seguramente no era tanto deportiva como, bueno, por el tema de que no había ido en su candidatura y demás. Y yo le suspendo en comunicación. O sea, me parece que lo de Messi, lo que ha dicho hoy y cómo lo ha explicado hoy, hubiera sido la explicación que hubiera tenido que dar mucho antes.
El primer día, sí, sí.
O sea, no entiendo por qué mentir y por qué contar cosas que no eran, cuando parece bastante claro que esto no fue de la noche a la mañana, sino que era algo que él sabía que tenía que hacer. Y de hecho, está bien hecho, porque no había otra solución, o sea, no le quedaba otra. Por lo tanto, ¿por qué decir una cosa, hacer la contraria y ahora reconocer que hizo lo que tuvo que hacer?
Palomar.
Sí, yo le apruebo por venir de donde venía, ¿no? Que venía de, o al menos así lo parece, de un club en quiebra técnica, económica, y ahora, por lo menos, no parece que el Barça sea un club en quiebra técnica. Y luego es como cuando vas a ver una película de James Bond, ¿no? Pues tú quieres que salga James Bond, pues en la película de Laporta quieres que salga Laporta, y Laporta ha salido en varias ocasiones a lo largo de todo este tiempo de mandato.
Muchísimo.
Le hemos visto
con
sus luces y sus sombras.
Bueno, ha salido. Y más que va a salir, bueno, ahora lo contará Elena, pero tengo entendido que ahora se va a dedicar también a funciones ejecutivas, no solo institucionales.
Sí, con la salida de Ferran Reverte ha dicho que él va a adoptar un papel más ejecutivo porque quiere que el club sea más transversal y que habrá más reuniones, y en principio no tiene pensado sustituir a Ferran Reverte, sino coger él más poder también a nivel ejecutivo.
Lo de CVC, que no ha cerrado la puerta, ¿no, Elena? Que deja ahí una posibilidad.
Sí, ha dicho que estudian llegar a un acuerdo, pero con mejores condiciones, ¿eh? Porque todavía hay aspectos que no les acaban de convencer. Han conseguido, una de las cosas que buscaban, que no sea más deuda. Y claro, les gustaría, sobre todo porque permitiría aumentar considerablemente el fair play financiero, que es lo que le falta al Barça para poder reforzarse, porque también ha adelantado que van a fichar en todas las líneas. Sobre Haaland, hoy tocaba decir que no quería hablar de nombres propios para evitar subir el precio, porque el sábado tenía muchas ganas de lanzar un mensaje, que es que no habían negociado por el delantero noruego. Y de la Liga podríamos decir que él sigue siendo optimista, ¿eh? Porque mantiene las esperanzas, dice que si ganan el Clásico pueden seguir peleando e incluso ganar el título. Y de Spotify, que es otro de los grandes temas, dice que el acuerdo está muy avanzado, que también son muy optimistas, pero que no hay nada firmado.
Fouto, ¿qué tienes que decir de esto?
Mira, el otro día en la reunión de Por Aventura hubo dos personas del Barça, el director de marca y el de tecnología. Fue el único club de los tres, bueno, también fue el Ibiza, pero el Ibiza, por ejemplo, no está en la demanda de Madrid, Barça y Athletic, pero fueron a ver de qué iba aquello, a ver en qué se invertía ese dinero. Al Barça le permitiría salvar esta temporada económicamente porque recibiría 270 millones de euros del fondo CVC. En el Barça ya no está el mayor enemigo del CVC, que es Reverter, que era el que se oponía a que el Barça se acogiera a este fondo. Como ha dicho Elena, es un fondo que permitiría al Barça ampliar el fair play financiero, y para que ya la gente lo entienda del todo y traducirlo de manera que llegue al aficionado, que lo que quiere son fichajes y que el Barça vaya bien, la única posibilidad ahora mismo real de que el Barça pueda acometer un gran fichaje la próxima temporada es acogerse a este fondo. Es la única posibilidad, porque de lo contrario el Barça la próxima temporada tendría muy complicado acometer un gran fichaje, ¿vale? Un gran fichaje, todos sabemos que es Haaland. Un gran fichaje.
Haaland.
Pues tú lo has dicho.
Pero no querías decirlo por prudencia,
¿no? No, pero Haaland o
no,
bueno,
son horas.
Bueno,
no son horas. No.
Hay niños escuchando.
Claro, no son horas.
No, pero bueno, luego pongo ejemplo de otro jugador y me decís, ay, qué despectivo. No, un gran fichaje. Pues dejémoslo ahí, un gran fichaje.
Vale, perfecto.
¿Cuánto le correspondería al Barça en caso de firmar?
270.
O sea que para fichar tendría 15, claro. Y 15, 30, más otros 10, 40.
Y te amplía.
Tampoco te iba a,
bueno,
iba a fichar un super
bueno,
figurón,
pero,
¿eh?
Sí, no, pero es que ahora
ayuda,
ya.
Sí, pero.
Pero esa ayuda es muy importante en las circunstancias del Barcelona, y más ahora que parece que el Aston Villa está convencido con el rendimiento de Coutinho, y ahí le pueden caer otros 30 o 35, que con eso lo que sería la cláusula de un futbolista delantero centro bueno, pues ya sería eso. Y luego, claro, quedarían las comisiones de la gente y del padre del futbolista en cuestión, que ya veríamos cómo se las apañaban. Pero con ese dinero más Coutinho, pues ya llegaban.
Yo lo que no tengo claro es cómo se va a gestionar esto una vez que entre en vigor el acuerdo con CVC.
Perdona, el acuerdo ya no es que ya esté, es que está
ya
aprobado.
Ya han cobrado
dos veces ya. Claro, o sea, que hay, de hecho la jueza.
Sí, pero a lo que voy es, hay equipos muy importantes además que no han firmado ese acuerdo. ¿Qué pasa con los derechos de televisión de esos equipos?
Nada.
Es que es un poco
Madrid.
Un traje a la medida, si no me corriges, es que tú quieres que CVC lo firmas, que no lo quieres,
claro,
que
no,
te
no,
quieres
no.
incorporar te incorporas. Y es que Florentino lo ha puesto un poco como la bicha, bueno, el que quiere se incorpora y el que no, no. Yo entiendo que a lo mejor a un club como el Madrid ceder tantísimos años un porcentaje de los derechos de televisión no le es rentable, pero a un Rayo Vallecano de turno y tal, pues es que le salva como club las próximas décadas.
Claro, entonces, es que seguramente el dinero que va para el fondo, que es un 70% para tecnología y para todo eso, el Madrid ya lo tiene. Con lo cual, el Madrid, efectivamente, lo que dice Palomar es que el Madrid no lo necesita. El Athletic Bilbao seguramente tampoco. Pero a lo que vamos, Joseba, o sea, es que esto te amplía el límite salarial. Ya la han cobrado dos veces.
No, pero me refería más a lo práctico, que se va a ver.
Y luego, lo que te iba a decir, Madrid, o sea, los cuatro que no se han acogido, esos van a cobrar íntegramente lo que le corresponde de la televisión. O sea,
y al resto se le descuenta el porcentaje.
Ese porcentaje, vale, ya está. Es
muy bien,
ya está.
Gracias, Elena. Barcelona, hasta luego.
Hasta luego. Decirte también que Christensen, rápidamente, fuentes conocedoras de la negociación, me dicen que está al caer al 90%, y que Laporta ha dicho que es más fácil que Dani Alves se quede que pueda hacerlo con Adama.
Vale, gracias. Un beso. Adiós.
Chao.
Es la 1, las 12 en Canarias. Este es el entrenador del Levante, Lisi, que ha dicho que lo de Morales no es grave.
Ha tenido un esguince en la rodilla, pero ahora parece que esté mejor. Esperamos, hay que hacerle pruebas, pero parece que no sea muy grave. Tocamos madera y esperemos que sea así.
3-1, ha perdido el Levante en Bilbao ante el Athletic. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Victoria más o menos cómoda del Athletic, ¿no?
Sí, y necesaria, ¿no? No es que restañe por completo las heridas de esa eliminación coopera, pero sí que sirve de bálsamo al Athletic y sobre todo para recuperar parte de la ilusión de cara al tramo final de la temporada. Ayer ya lo decía Marcelino, el partido de hoy era fundamental para demostrar que su equipo no va a tirar la toalla y que va a pelear por Europa hasta el final de Liga. En cuanto al choque de hoy, también ha reconocido Marcelino que el primer gol ha sido clave porque ha llegado cuando más lo necesitaban, ya que las numerosas ocasiones erradas hasta ese momento podían generar o empezar a generar dudas en sus filas. Y ahora ya, pues los rojiblancos piensan en acercarse al Betis y meterse de lleno en la pelea por Europa. Como decías, en el Levante la mejor noticia, sin duda, el hecho de que ese percance físico sufrido por Morales no parece de la gravedad que en un principio todos nos temíamos. Y en lo futbolístico también Lisi ha reconocido que le ha dolido más que su equipo no haya ofrecido su mejor versión que el hecho de haberse roto la buena racha de resultados. Y en cuanto a lesiones también, en el bando rojiblanco se ha producido la de Íñigo Martínez, también por fortuna en este caso, parece que ese contratiempo muscular es cuando menos leve.
Vale, gracias, Peña. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
Mira que Laporta a mí me parecía un vendehumo, pero hay que reconocer que el Barça en dos meses ha cambiado como de la noche al día. Ahora vuelve a dar un poquito de miedo. Hace un año el Barça estaba disputando la Liga, la Champions y clasificado para la final de la Copa del Rey. Y encima tenía a Leo Messi. Esto demuestra lo nefasta que ha sido la gestión de Laporta y Alemany en su primer año. Entiendo que os estarán cayendo palos por todas partes, pero me parece un ejercicio tan de verdad terminar una entrevista diciendo esto no ha salido como esperábamos, que me parece de aplauso. Se agradece mucho la sinceridad con el oyente. Sinceramente he quitado el programa y muy rara vez lo hago porque no me estaba interesando nada lo que contaba Urdangarín. De acuerdo con los comentarios, o no se ha preparado la entrevista o no debería haberla concedido. Otro dice, no se puede tener una charla entre dos personas cuando uno no quiere hablar, punto. Y dice otro oyente, como oyente, no sé ni qué opinar, pero de verdad me apetecía oír a Iñaki Urdangarín. Lo habéis intentado, no se ha podido y ya está. Enhorabuena por el esfuerzo.
¿Algo más que decir, comentaristas de la cadena COPE, que os vais a descansar ahora mientras Joseba y yo seguimos trabajando para vosotros, haciendo el kilómetro 42?
Bueno,
que sentimos orgullo y
que lo disfrutéis con salud.
Sentimos orgullo
y satisfacción.
Orgullo y satisfacción.
Y seguimos escuchando.
Muy buena noche para decir eso.
Sí, efectivamente.
Bueno, yo he dicho la primera parte, luego
yo la segunda.
Pues perfecto.
Y que se pueda hacer un programa sin hablar de las manos.
Muy bien, Fouto.
¿Qué manos?
Qué malo.
Pues te voy a decir una, la que le han pitado hoy al Sporting, la que han pitado hoy al Sporting en el 2-1, en el 2-1, que es el penalti de la Real en el 96.
Seis.
Sí. Ya está bien también la manita esa, ¿eh?
Pero eso lo dices con la camiseta del partidazo o con la del Sporting.
Yo con un jersey que llevo azul marino.
Ah, vale. Soy... Es que esa pregunta la hacía García.
Te lo miedo.
Pero Juanma, ¿eso lo dices con la camiseta del Sporting o la del partidazo?
No. ¿Es mano o no es mano?
Yo la verdad es que no la veo muy alejada, ¿no? Yo no lo hubiera pitado.
¿Tú no lo hubieras pitado?
No lo has visto, ¿no, Fouto?
Sí, lo he visto conmigo. Lo he visto conmigo. No, es que le he puesto a prueba porque en la redacción ha dicho no es mano. Y quería ver si mantenía su postura aquí delante del micrófono.
Sí, yo no me... Igual que te digo que lo de Elche ayer habías hecho un escandalazo de la nada, lo de hoy pues era evidente.
¿Y lo de Hugo Mayo que no te pareció increíble pitar eso?
Sí, yo tampoco lo había pitado.
Joseba dice que es mano.
Sí.
¿La de Hugo Mayo?
Sí.
Vaya, Joseba, por la mano.
Si no toca en la mano de Hugo Mayo, ese balón va adentro.
¿De qué estás hablando?
No, Joseba, ¿de qué estás hablando?
Yo digo que si no cambia la trayectoria...
¿Cómo que no cambia la trayectoria? A ver, el balón se va por un centímetro.
Bueno, por el amor de Dios.
Por un centímetro más encima del larguero.
No, es que, ¿qué día fue el partido? ¿Lo viste en Gijón, hombre? Bueno, pero, no tengo más que hablar.
Lo vi el viernes por la noche en Gijón.
¿Eso te digo?
¿Cómo viernes por la noche si se jugó ayer por la tarde?
Ah, ¿se jugó ayer?
Juanma, pues por eso. Lo vi el viernes por la tarde.
Que lo he dicho queriendo, que lo he dicho queriendo. Que ya sé que el Sevilla y el Alavés jugaron el viernes, que ya lo sabía, ¿eh? A ver si la gente va a pensar que yo estaba en Gijón, el barrio del Celta.
Una cosa, después de la que montaron ayer en el arranque del tertulión Lama y Fouto y Lama, hoy estábamos en la redacción y hemos visto, estaba ya Lama sentado en su mesa y la mesa de Fouto es pegada a la de Lama, es decir, son puestos de trabajo a un metro, no guardan ni el protocolo COVID. Bueno, entraron con toda la normalidad del mundo.
Sí, pero lo hacen todos los lunes.
Sí, o sea, se sentó Fouto allí con la merienda que traía, fruta cortada, el Lama con los pies encima de la mesa con el iPad mirando cosas de Twitter.
Le comió la mitad de la fruta a Fouto.
Como siempre. Como si no hubieran discutido en ningún momento. Oficina. Sí, claro. Es que tienen el show montado en antena.
No, yo no hago ningún show.
¿Cómo? ¿Tú no?
No.
¿Le llamaste trilero? ¿Mentiroso? Sí,
es que lo es, pero vamos, lo demás.
Y luego llegas aquí y le saludas como si tal cosa.
Pero vamos a ver, si yo lo que digo de Lama lo pensáis todo. Lo que pasa es que sois unos hipócritas, no se lo decís ninguno. Porque bueno, queréis que os lleven a los juegos.
Gracias.
No me mires así, Angelito.
Queréis que os lleven a los juegos.
Ha sido lo mejor. Juegos.
Y es el primero de la lista.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
Adiós.
Llega Basteiro.
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mensaje Gemma Santos.
Pues sí, es momento en el partidazo como cada día de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana, jornada de Champions. Me fijo en el Liverpool-Inter de Milán. Veo que una victoria del Liverpool tiene una cuota de 1,55 en Winamax y el empate, por ejemplo, se paga 4,51. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Kilómetro 42, sigue Joseba Larrañaga, aquí en directo, 1:12, hola Joseba. Bueno, ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? Hombre, Joseba.
Es que como hasta ahora estaba el programa grabado, pues ahora hay que saludar otra vez en directo. 1:12, 12:12 en canal.
Hola, Chemita.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Chemita?
Pues aquí escuchando, que yo creo que le teníamos que haber traído a Iñaki aquí al kilómetro 42, a ver si le sacábamos algo un poquito más allá.
No lo sé, bueno, no sí, te igual, creas, ¿eh? Igual del running sí, ¿no?
Sí, yo creo que... Además, yo he hablado con él unas cuantas veces de correr. Incluso coincidimos una vez en la maratón de Nueva York. O sea que dentro del marco del deporte...
Pues si lo llego a saber, lo meto en el kilómetro 42 en lugar de a las 12 de la noche.
Pues fíjate.
Hubiera estado mejor.
Por cierto, íbamos de el último capítulo de los tres alimentos adecuados para los runners. Lo hacemos luego. Pero luego, Chema... Yo no sé si hoy o el lunes que viene nos vas a contar, Chema, cuáles son los tres alimentos que más consumen los runners, ¿no? Que sean adecuados o no es otra historia.
Vale, bueno, pues si quieres luego te salimos de dudas.
Los que más consumen.
Sí, vale. Y ya veremos si son más adecuados o no son más adecuados.
La pasta fijo, vamos.
Bueno, pero venimos de día de récord. Y es extrañísimo que se logre un récord mundial un lunes. Bueno, pues la ha conseguido este sueco de 22 años, Chema, el Armand Duplantis, del que llevas ya hablando mucho tiempo y cuya meta no sabemos dónde está ahora mismo.
Pues no tenemos, yo no sé ni idea, este hombre sí que no tiene límites y yo creo que van a tener que levantar los techos porque no sé si habéis visto alguna vez lo que supone estar un listón en 6'19", que es el nuevo récord que ha hecho este sueco de 22 años, pero es una auténtica salvajada. ¿Sabéis cuántas veces lo había intentado antes el récord? 41, ha sido justo en la 42, o sea que...
¡Hombre, en el kilómetro!
Otro número mágico y bueno, ha sido esta tarde y yo lo he estado siguiendo, que mientras estaba entrenando, corriendo un poquito, estaban los chavales mirándolo con el vídeo y es una pasada en el tercer intento y es maravilloso. Yo creo que, fíjate, hemos tenido este fin de semana tanto Duplantis, que para mí es uno de los más grandes, ¿no?, de deportistas de la historia. Él hablaba de que
22 años, ¿eh? 22 sí, años sí. En el pájaro, ¿eh? Qué barbaridad.
Pero fíjate que él quiere dejar un legado de ser el mejor deportista de la historia. Yo
no,
creo
no,
que
va camino.
Bueno, que sí va camino. Y hay otro atleta, deportista, que para mí ya ha rebasado todos los calificativos posibles y es Kipchoge. Bueno, lo de Kipchoge es que ha sido otra vez estratosférico. Fijaos que ha corrido la maratón de Tokio. Ha corrido y, bueno, ya no es decir que haya ganado, porque ha hecho, creo que han sido 18 maratones. Si quitamos las dos de los intentos de las dos horas, serían 16 maratones... convencionales, de las cuales ha ganado 14, o sea, alguien que se enfrenta a la maratón y le gana 14 veces, algo tremendo, y solo ha perdido la segunda, que creo que fue en Berlín, que hizo 2 horas 5, y en Londres quedó octavo, que fue un mal resultado, ¿no? Todo demás lo ha ganado, y ha corrido en Tokio, se han confundido los primeros kilómetros que les han hecho perder pues 10, 15 segundos, y ha hecho la cuarta mejor marca de la historia, ha hecho 2 horas, 2 minutos, 40 segundos, o sea, qué salvajada, qué manera de correr.
Cuarta marca de la historia es, cuarta.
Sí, la cuarta de todos los tiempos, sí. Pero le dará tiempo, Chema, ¿tú crees, de bajar de
¿cuántos
de
años dos? Tiene ya?
37, Juanma, 37.
Por eso pregunto, si le va a dar tiempo de bajar de los dos ya en una prueba homologada, ¿no? Como la que hizo con Nike.
A mí ya, yo ya no sé, hacer vaticinios con Kipchoge resulta una quimera, porque yo pensaba que ni iba a bajar de las dos horas, pero sigue estando ahí, carrera tras carrera. Yo pensaba que le quedaban pocas, ya pocas competiciones de este nivel, ¿no? Pero es que le vimos correr en los juegos como corrió, que es que parece que va silbando, o sea, va corriendo a 2.52 por kilómetro. Y es que le ves y no parece que sea capaz de ir tan rápido, ¿no? A nivel visual, pero es una maravilla, o sea, es una maravilla ver cómo está corriendo 2 horas 2:40. O sea, es que yo lo pienso todavía y sigo estando en estado de shock porque me parece algo tremendo. Ha ganado. Ahora se ha puesto pues el reto de querer ganar las 6 majors y lleva ganadas, pues creo que esta ha sido Tokio, en Londres ha ganado 4 veces, en Berlín que ha ganado 3, en Chicago, así que le queda Boston y Nueva York. Boston, pero creo que son un poco alicientes de motivación para que pueda seguir alargando su carrera, pero es que no sé hasta dónde puede llegar, porque con los años es que todavía le ves corriendo y todavía alucino más, o sea, me parece una auténtica maravilla. Y fíjate que se ha dado pues las dos cosas, la juventud de Duplantis, cómo bate esos récords, y sobre todo el que yo creo que es el dios de la maratón, o sea, lo que está haciendo durante todos estos años y lo que sigue haciendo y hasta dónde va a llegar, pues no sé, yo sé, o sea, que creo que le quedan pocas balas, pero desde luego es que cada bala que dispara es que no falla, es puntería y todavía se le ve, fíjate, cuarta mejor marca de la historia, o sea, que tremendo. Y han corrido también 25.000 corredores en Tokio, que recordemos que el año en 2021 no se pudo celebrar, pero que han sido pues 139 atletas de élite que hay en Japón, es que no os imagináis, o sea, lo de Japón con las maratones es algo increíble, o sea, que vas a correr allí y ellos, es una figura la del maratoniano que por la cultura les aprecian muchísimo, el trato hacia ellos es muy respetuoso y les tienen en un altar, ¿no? Y bueno, pues tienen esta manera de tratarles y la carrera lo que hacen es que la dividen en dos, la parte de élite que corren 139, la abren a los demás y son 25.000 corredores, pero es un auténtico lujazo. Si tenéis algún día la posibilidad de correr allí en Japón, sí. Si tenéis ganas y entrenáis, pues vale. Merece la pena, ¿eh?
Vale, pues nada, nos vamos a Japón, corremos un maratón y venimos.
Es que, igual es una tontería lo que voy a decir, pero lo de Murakami, que escribiera el libro sí. de sobre el running y tal y que corriera él,
igual contribuyó a que la gente también...
Pues seguro, porque es un escritor que tiene un prestigio descomunal en Japón.
Debe ser
Japón,
de los tipos
claro,
más conocidos de Japón.
Allí, sí. Y a nivel mundial también.
Sí.
Así que... Hemos tenido también el récord del mundo de los 50 kilómetros. Stephen Mokoka ha hecho 2:40:13. Y luego están los mundiales de marcha en Omán. A mí esto, el arraigo que tiene esta disciplina deportiva en el deporte español sigue siendo una brutalidad, Chema.
Sí, seguimos teniendo, fíjate ya, Chuso ya, se va a hacer raro cuando tengamos que hablar que no está Chuso dentro de la selección, Chuso García Bragado, pero recordemos que siempre España ha sido un país muy de tradición de marcha, hemos tenido grandísimos marchadores y eso de tener a gente ahí a la cual pues les tienes como ejemplo, pues hace que haya que más gente se dedique a ello, ¿no? Y España ha sido una cuna de marchadores y fíjate que en hombres hemos tenido varios podium de Álvaro y de Miguel Ángel López, también Martuk lo hizo muy bien y hay un auténtico nivelazo y han quedado campeones del mundo y en mujeres han quedado subcampeonas, o sea que pues que tenemos ahí mucha gente y veremos este cambio a 35 kilómetros a ver cómo se da en las próximas competiciones que cuando donde hay que exigirles o se les exige la medalla es que cuando lo tienen que hacer bien, pero en cualquier caso la marcha es una especialidad que siempre la hemos tenido en España, tiene mucha tradición y que sigue habiendo gente joven que sale y eso está muy bien, es maravilloso. También se ha dado hoy el disparo de salida a una maratón nueva, fíjate, hablamos de los miles de corredores que hay en todos los lugares, hoy también se ha dado el pistoletazo a Melilla que va también a sacar una maratón, me dirás cómo puede sacar 42 kilómetros en una ciudad tan pequeña como Melilla, porque no tiene tampoco mucho recorrido para
dando
hacer.
¿Dando vueltas?
Pues eso, dando vueltas, igual que han hecho en este circuito de 50 kilómetros, donde ha batido el récord del mundo, que se hace en Sudáfrica, dan 5 vueltas a un circuito de 10, pues lo mismo van a hacer en Melilla, y el 5 de junio tendrá también su maratón. O sea que al final, el mundo del running sigue creciendo, cada vez sigue habiendo más pruebas, sigue habiendo profesionales que baten récord, y cada vez son más los aficionados que lo hacen. Hemos tenido también en Vizcaya, Joseba, la maratón.
Sí, ha ganado Zapani Aquipiego y Mercedes Pila. Y por cierto, yo quiero hablar de Sawon Hampran, que es un crack. Tiene 102 años, ha comenzado a competir con 97 años, hasta los 97 años no le dio por competir, entonces decidió hace 5 años y ha establecido los récords mundiales de 100 lisos de peso de disco y de jabalina en su categoría, más de 100 años. Su récord en los 100 es de 27.08 y dice que la clave es la alimentación y en esa alimentación la clave es comer 3 huevos al día. Pues así llega a los 102 años y se baten los récords mundiales.
Yo soy también de comer muchos huevos, ¿eh? A mí es un alimento, ya lo hemos dicho aquí, que está muy bien, muy proteico y a mí tampoco me sientan muy mal, pero yo un par de ellos, yo conozco a gente que también se tomaba sobre todo las claras, pero hacía barbaridades tomarse 6 o 10 claras al día, muchos deportistas por la proteína.
¿Cómo los tomas tú?
Pues, si te digo la verdad, antes solo tomaba las claras, lo tomaba revueltos y me lo tomaba con pan integral, un chorrito de aceite de oliva y el café americano. Últimamente lo he quitado, solo de vez en cuando me apetece estar con la sartén y hay veces que por no andar quitando las yemas, lo meto todo junto y los hago revueltos. Pero sí que me gusta más las tortillas de claras de huevo, los huevos revueltos... me gusta un poquito más. Pero
bueno, pues mira, y vamos a hablar de los pronadores, supinadores, neutros. Bueno, ya casi que estamos en clave alimenticia, vamos al lío, ¿no? Y ya nos dice
a ver los alimentos. Los tres alimentos.
¿Los tres alimentos?
No los mejores, no. Sino los que más consumen los runners.
No, bueno, hoy por tocar las narices un poquito, hemos estado hablando durante todas estas semanas de alimentos que realmente eran buenos para todos los runners, que nos beneficiaban. Hemos hablado de más de 30 alimentos, de los cuales yo creo que todos los oyentes habrán hecho un poquito de decir, oye, pues esto tengo que tomar, esto otro no. Pero ahora hoy quería deciros un poco cuáles son los alimentos que más ayudan a nuestro bienestar emocional.
¿Emocional?
Sí, hoy voy a tocar la fibra emocional, a decir qué alimentos consumen todos los runners y para mí ayuda muchísimo a este bienestar emocional.
Bueno, en tu caso, las palmeras de chocolate, eso seguro.
Vale, mira, muy
ayer bien. Colgaste otra vez.
Hombre, claro. No, si todas las semanas parecen palas de pádel de estas, sí.
Y, pero tengo que reconocer una cosa. He estado buscando, intentando conseguir alguna cosa buena, algún beneficio de las palmeras de chocolate y es difícil, ¿eh? Es un alimento muy calórico. En algunos casos más de 2.000 kilocalorías.
Azúcar puro, hombre.
Sí, una palmera puede tener en torno a 33 terrones de azúcar, una auténtica barbaridad.
¿33 terrones de azúcar?
Sí, o sea, es una pasada. Incluso puedes encontrar algún tipo de alguna manera de hacerlo de tal manera que las kilocalorías bajen un poco, pero se nos van. O sea, estamos hablando de un alimento muy calórico y no hay que abusar en exceso, pero se convierte en un alimento que te hace sentir bien, o sea, te lo tomas y dices, oye, me lo voy a tomar, y te lo tomas y los disfrutas. Entonces, hoy quería, por eso, alimentos que nos producen ese placer, que nos hacen estar bien, y simplemente el comer y sentirte bien, yo creo que también contribuye, ¿no? Te alimenta de tal manera, aunque luego no encontremos ningún beneficio pues para los corredores, pero son muchos los runners que toman palmera de chocolate, y este sería mi primer alimento. El segundo, Joseba, a ver si adivinas. ¿Qué crees que todos los runners les apetece después de correr?
Plátano.
Cerveza.
Cerveza. Estamos hablando de estos.
¿Qué poco has corrido, coño?
No pensaba en líquidos. Te lo juro, estaba pensando en sólidos.
Es igual, la gente lo que es una cerveza. De hecho,
lo asocio más a los ciclistas que a los corredores.
No.
En el Maratón de Madrid ahora no sé, pero cuando los corría yo, en la meta había unas barras de cerveza.
Qué bueno.
Sigue habiendo. Es un alimento.
Sí. Mira, fenomenal.
Parece un alimento. Digo alimento porque tiene cebada, lúpulo. Al final estamos hablando de una bebida, por así decirlo, no energética, pero te ayuda a recuperar por esos carbohidratos que tienen. Además, sí que tiene vitaminas del grupo B, también tiene incluso calcio, te puede llegar a recuperar, y sobre todo forma parte de la cultura mediterránea, y es una manera de, bueno, seguir socializando, no solo haciendo ejercicio, sino en el post-ejercicio. Y la cerveza, pues es algo, yo creo, uno de los alimentos, en este caso el líquido, que nos ayudan a ese bienestar emocional y que nos aporta el correr como excusa para luego tomarnos esa cerveza en compañía. Y luego, como tercer alimento, algo que le gusta muchísimo los viernes, puede ser tradición en muchos sitios, y cuando terminas de competir les apetece, porque el cuerpo te pide tomar un alimento. ¿Cuál creéis que puede ser?
Pues yo creo que viene de Italia, empieza por P y le puedes echar la
clavada. Lo has clavado, yo sé.
Estabas copiando.
No, lo estoy apuntando.
Te juro que no lo sabía, Juan.
Lo utilizan muchos deportistas, pizza, sí. Claro. Muchos futbolistas en los autobuses les vemos después de los partidos, sí. claro, sí, por eso digo.
Esto sería, además, la pizza también la puedes cocinar un poquito de tal manera que no sea tan calórica, y le puedes meter los ingredientes que tú más o menos quieras, y puede hacer un alimento bastante completo, ¿no? Además, si la horneas bien, la harina de trigo, pues tiene más antioxidantes, ¿no? Que podría decirte también que nos ayuda en cuanto a esos antioxidantes, pero puede ser un alimento equilibrado, y sobre todo que también tanto la cerveza, como la pizza, como la palmera de chocolate, estamos hablando de alimentos que nos ayudan en ese bienestar emocional, que forman parte del universo runner, porque todo el mundo lo consume, y que, bueno, que no, en alguna medida se sale un poco de lo habitual, que no son tan beneficiosos, pero en este caso nos aportan ese bienestar, esa sensación de decir, me lo he ganado, o qué bien me sienta, que yo creo que también forma parte, te lo tomas porque te apetece y tal que así. Así que serían tres alimentos que consumen mucho los runners, pero que no tienen tantos beneficios como los que hemos hablado durante todas estas semanas.
Vamos terminando, venga.
¿Con qué? ¿Con las preguntas o con los temas? ¿Con qué quieres terminar?
Con las preguntas, ¿no?
Venga, pues dale.
A ver, las reglas de... Ah, no.
No, esos son los temas.
Esto no es que se era para Utangari. Pregunta. Importancia de la base aeróbica en deportes de medio fondo.
Pues es todo el trabajo aeróbico es vital. Estamos hablando de trabajo aeróbico con oxígeno. Necesitaríamos hacer al menos pues esfuerzos de más de 30 minutos para que podamos entrenar, y sobre todo lo que nos hace es aplazar y que soportemos de una mejor manera la fatiga. Así que estamos hablando de un trabajo clave, no solo en medio fondo, en el fondo, en cualquier disciplina. El trabajo aeróbico hay que hacerlo sí o sí. Y sobre todo luego cuando trabajamos, por ejemplo, hacemos el efecto que puede tener la resistencia sobre el corazón, si hacemos un trabajo más aeróbico desarrollamos el volumen del corazón, y si hacemos un trabajo anaeróbico trabajamos en la pared del corazón, esto a nivel cardiovascular. Pero bueno, el trabajo aeróbico es clave no solo para el medio fondo, sino para cualquier disciplina.
¿Y sueles llevar sensor de frecuencia cardíaca en las carreras?
Pues lo llevo en el reloj incorporado, así que lo llevo hasta para dormirme, o sea que escuchando el partidazo lo llevo a todos lados, el sensor.
Muy bien, gracias Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta mañana, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, adiós.
Buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Feliz lunes. Hoy arranca una nueva semana en la que vamos a volver a disfrutar del mejor fútbol de Europa. Por fin ha llegado el momento de resolver el futuro de nuestros equipos en la Champions. Esta semana solo con el Real Madrid, pero también de los nuestros en la Europa League. Tenemos también octavos, y con tantas emociones como siempre de nuestro lado vamos a tener a Betfair y a su combi partido para hacer de la Champions y de la Europa League y de todos sus encuentros partidos aún más emocionantes, Adri.
después de un gran fin de semana de Liga, vuelve Europa y la Champions. Y esta semana tendremos que fijarnos en nuestro único equipo español, el Real Madrid, que juega este miércoles en el Bernabéu ante el PSG. Vuelta de los octavos, aquí te lo juegas todo, una plaza en cuartos o la eliminación. El Real Madrid de Ancelotti parte con desventaja por el resultado en París de 1-0.
Seguro que va a ser un partidazo, yo creo que eso no lo duda nadie. Vuelve Kylian Mbappé al Bernabéu junto a Messi, Neymar, Di María para tratar de sellar su pase a cuartos y eliminar a un Real Madrid que además llega un gol por debajo y mermado por las bajas por sanción y lesión, sin Mendy ni Casemiro por sanción y sin Toni Kroos por lesión. Vamos a ver cómo se paga esto, este partidazo en Betfair y en su combi partido. Mira, que el primer gol del encuentro lo marca Karim Benzema, que ambos marcan en la primera mitad y que termina clasificado el Madrid en 90 minutos, 5 euritos que apuestes aquí pueden darte unas ganancias de 227 euros.
Esta semana no juega ningún otro equipo español en Champions, tendremos que esperar a la próxima semana para resolver el futuro de Atlético de Madrid y Villarreal, pero sí tenemos equipos españoles en los octavos de la Europa League. Tenemos al Betis el miércoles y al Sevilla y al Barça el jueves. Betis, Eintracht de Frankfurt, Sevilla, West Ham y Barça, Galatasaray.
Es que vaya pedazo de semana que tenemos por delante. Los nervios en Europa son especiales y aquí lo son aún más, porque ya sabes que puedes contar con Betfair y con el combi partido, con el que, ya lo sabes, puedes combinar en una misma apuesta hasta 25 variables del mismo encuentro y con unas cuotas mayores e increíbles. Vamos a fijarnos en el encuentro del Barça el jueves, porque estamos todos pendientes del futuro de los de Xavi en esta competición. Barça, Galatasaray, que se marcan más de 2,5 goles. Y que al descanso el partido está en empate, solo con que combines estas dos variables, 10 euros se pueden convertir en 57. Solo ocurre con el combi partido de Betfair. Esto es el combi partido. Con él, tú llevas el control. Para que le pongas aún más emoción a cada encuentro, está el combi partido de Betfair. Visita Betfair para más información y crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. 1:30, la radio sigue, la radio no para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen. Yo lo haré. Gracias, adiós.
Soy el fuego que arde tu...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.